Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias. ¿Cómo son? José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en las noticias como son. Como siempre, gracias a todos por la sintonía.
Sí, señor, los que nos escuchan a través de la radio, onda corta y onda media, por supuesto, a través de Radio Martí, o las ondas que ya conocen todos ustedes. Y también, bueno, pues aquellos que nos pueden, nos logran ver a través de Facebook Live. El programa sale en vivo también a través de Facebook Live, por supuesto, en YouTube está. Y ahora se está también montando, se está colgando en Telegram. Así que la dirección de Telegram, la dirección de la emisora es Radio Televisión Martí Oficial. Radio Televisión Martí Oficial, y ahí encuentran videos, audios de todos los programas, incluido las noticias como son en sus dos partes. La primera parte, que es tertulia, la segunda parte, que es el tema a fondo. Así que hay varias plataformas, varios lugares para que ustedes puedan tratar de escuchar cuando hay luz, por supuesto.
Suerte.
Sí, señor.
Mucha suerte. Increíble. Bueno, es la primera nota que recogemos acá en la tertulia. Italia contrata a más de 400 médicos cubanos. Y según calcula la prensa italiana, el monto podría alcanzar los 28 millones de euros al año.
Uh-huh. Esto, bueno, después lo vamos a desarrollar en el programa. Esto es normal en cualquier país que tenga déficit de médicos por distintas, eso, que contrate médicos. Aquí el problema es a quién se los contrata. ¿Se contrata a los médicos o se le contrata a una agencia que se llama gobierno cubano para que mande médicos? Aquí es donde está el problema.
La segunda nota, peritos cubanos culminan búsqueda de restos de bomberos.
Lamentable, y lo más terrible, bueno, además del duelo oficial en Cuba, lo más terrible es que aparentemente no hay técnicas posibles para identificar los cadáveres. Se ha podido recuperar restos, pero no existe, de acuerdo a lo que ha dicho en Cuba, se ha dicho en Cuba, no hay manera de identificar los cadáveres.
Increíble. La construcción de nuevos hoteles en Cuba en época de crisis y la ausencia de turistas. Estas sí, son... Sí. Las propuestas de hoy acá en la tertulia.
Y la vamos a discutir, analizar con Pedro Manuel González Reynoso. Pedro González Reynoso, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba, se encuentra en Caibarien, Villa Clara, allá en el centro del país. Y también con Michel Suárez, nuestro corresponsal en Europa, él se encuentra en España. Con ellos, Juanito, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Pedro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Pues gracias a ustedes por la invitación. Estamos, como siempre, a la espera de un apagón. Una isla que se apaga como un arbolito de Navidad. Dios que mío. Era una de las viejas imágenes que se difundió en el periodo especial primera parte. Porque ya esto es el periodo especial segunda parte. O quizás nunca terminó el primero y no nos enteramos.
Dicen que el periodo especial nunca... Dicen los expertos, ¿no? Que el periodo especial nunca ha terminado. Que hace picos hacia arriba y alguna línea medio estabilizadora. Pero dentro del mismo periodo especial de la década del 90. Eso dicen los que saben. Michel Suárez, saludos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien, ¿qué tal, Amado? Un abrazo para ti, para todo el equipo, también para Pedro allá en Caibarien y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Bueno, un total de 497 médicos serán enviados por Cuba a Calabria a partir de septiembre. Al menos así se está informando, lo reveló el propio presidente de esa región italiana, Roberto Quito, en un video difundido en sus redes sociales el miércoles. El regidor justifica la decisión por la falta de personal que asegura hay en los hospitales de todo el país, pero especialmente en Calabria, donde existe un sistema sanitario poco atractivo. Así explica, todas las regiones están haciendo de todo para reclutar médicos y lamenta que la mayoría de los concursos abiertos han quedado desiertos. ¿Ahora qué hacemos? ¿Cerramos los hospitales? ¿Cerramos el cuerpo de guardia? ¿No garantizamos el derecho a la salud de los ciudadanos calabreses? No, dice a la Cámara con contundencia Quito antes de anunciar un acuerdo con la sociedad estatal del gobierno cubano, refiriéndose a la comercializadora de servicios médicos encargada de la exportación de sanitarios, la primera fuente de ingresos del régimen. El regidor perteneciente al partido derechista de Forza Italia, fundado por Silvio Berlusconi, ensalza el trabajo extraordinario que realizaron las misiones enviadas por Cuba a Italia en marzo de 2020, el momento más crítico de la pandemia de COVID-19. Dice la nota, el cuerpo, o el acuerdo en este caso, previsto para 3 años, fue firmado el miércoles en la Embajada de Cuba, sin que las autoridades de la isla, las autoridades cubanas, le hayan dado publicidad.
Solamente quiero agregar a esa nota que son 3.000 lo que va a pagar Italia a Cuba. Son 3.500 euros por cada médico, más 1.200 euros para cubrir los gastos de mantenimiento, cubriendo los gastos de viaje Italia-Cuba, 2 viajes de ida y vuelta al año. Es decir, 3.500 más 1.200, eso suma unos 28 millones de dólares. Claro, si estuvieran todos los médicos trabajando al mismo tiempo. Vamos a comenzar contigo, Pedro Manuel.
Oye, yo estoy anonadado con esta, ¿cómo diría?, prolificación, por decirlo de esa forma más, de los contratos en Europa, porque había cuenta que los médicos ya estaban en México después del fracaso rotundo del programa bolivariano, del Plan ALBA, etcétera, que no han podido seguir pagando los países miembros al gobierno cubano. Ya ni siquiera Venezuela puede aportar el petróleo inicial que estaba en los convenios. Si ya no llega a 5.000 dólares o euros en este caso, una exportación de médicos tan distantes como Italia. Claro, se comprende que Italia esté ávida por buscar médicos bien cualificados como son los cubanos y baratos, además porque la competencia es engañosa. O sea, todo el mundo conoce la precariedad del estatus de un médico cubano, un profesional cualquiera, que está necesitado de tener ingresos en divisas fuertes o en divisas al final, porque el peso cubano cada vez vale menos. Entonces, ¿de qué vale que se le paguen 8.000 pesos como le pagan a un policía, por ejemplo, en Cuba, el salario de un médico que tiene que hacer guardias con estas condiciones tan adversas? Bueno, en cuanto aparece una propuesta como esta, pues se disparan los fusibles y todo el mundo quiere participar de esta cruzada. De hecho, ya sabes que para integrar estas brigadas hay que ser incondicional ideológicamente y haber demostrado que no tienen ninguna intención de quedarte en ninguno de estos lugares. Desconozco cuáles son los términos de los contratos, pero me imagino que sean bien arduos para los cubanos, que en estos momentos se van como sea, están vendiendo las casas, incluso profesionales con todo dentro, por tal de emigrar. Claro. Es que me preocupa mucho cuánto regresarán.
Sí, ese es el otro punto, ¿no? Solamente quiero agregar y que lo decía yo al principio del programa y lo voy a repetir. Cualquier país tiene problemas con médicos, tiene déficit de médicos, de maestros, de enfermeros. Esto se estila mucho en la enfermería. Yo he visto hospitales aquí que se van a buscar, de aquí de Estados Unidos, que se van a buscar enfermeras a Filipinas, a Puerto Rico. Han ido a buscar, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero bueno, van a buscar enfermeros a Puerto Rico. Esto es algo, una práctica normal, donde usted lanza una convocatoria y hay médicos en el mundo que aplican a esa convocatoria y usted, bueno, pues los escoge o no los escoge. El problema es que en este caso, esta región de Calabria lo que ha hecho es un negocio con el gobierno cubano, con esta llamada comercializadora de servicios médicos cubanos. Es lo que ha hecho este funcionario de Calabria, este presidente de Calabria. Lo que ha hecho es hacer un negocio con el gobierno cubano, que a su vez el gobierno cubano tiene un negocio con sus médicos de exportarlos al mundo. Aquí es donde está lo distinto. No son médicos que son contratados por un gobierno local en Italia al gobierno cubano. Son médicos que pertenecen a esta empresa del gobierno cubano que les paga lo que quiera. Ellos no tienen ningún derecho a reclamar. Y aquí es donde está lo distinto cuando se produce con otros médicos del mundo.
Yo creo que es casi lo mismo. No se olvide usted del programa Más Médicos en Brasil, que llevó a cabo la expresidenta Dilma Rousseff. Ella era la presidenta. Claro. Ella era la que los contrató y los pagó. Hubo, creo, si mal no recuerdo, una investigación de la Organización Panamericana de la Salud. No sé en qué quedó verdaderamente eso. Pero también hay que reconocer que muchos médicos, como dice Pedro, tienen una situación difícil, claro, en su vida, en su familia, y muchos de ellos piden ser enviados a estos países. ¿Para qué? Para que, de vuelta, aunque se les pague menos, poder enviarle algo a su familia dentro de Cuba. Y lo hemos visto, por lo menos yo conozco personas que han pedido salir al exterior como médico, enfermera, pero además como trabajador de la salud para poder resolverle el día a día a su familia.
Eso es lo que complica y hace más terrible todavía esto.
Nada nuevo.
Que es tanta la miseria que viven estos médicos, y hay que decirlo de esta manera, dentro de su propio país, que se ven obligados a trabajar como mano de obra barata al servicio de un gobierno en otro lugar que va a lucrar con ellos porque están obligados por la pobreza que viven
Quiero
en Cuba.
Quiero poner otro ejemplo. Cuando comenzó Hugo Chávez el pedido también de profesionales de la salud, el gobierno cubano permitía a los empleados de la salud regresar al país con muebles,
con contenedores.
Pero ya después terminó eso. Todo eso terminó. ¿Por qué? No se supo por qué, pero yo pienso que era porque el gobierno que sustituyó a Hugo Chávez, que es el que está ahora, ¿no? Nicolás Maduro, pues se quedó sin dinero y lo que pagaba o paga es muy poco. Michelle.
No, yo siempre digo cuando hablo de este tema que es entendible, ¿no? Que las personas, los médicos que viven en Cuba, ven esta ventanita.
Claro.
E intenten acceder a ello. Yo, desde ese punto de vista, no tengo nada que decir porque son las víctimas. Y siempre me gusta sacarlos del debate, porque el debate y el problema no son ellos, ellos son las víctimas de este problema, y se entiende que quieran tener una mejor situación para sus familias, y desde aquí siempre lo digo. Ahora, eso no les deja de convertir en esclavos, porque en el Batey había el esclavo que mandaban directamente al cañaveral, que era lo peor que podía haber durante la etapa esclavista, y había el que trabajaba en el patio, en la casa, ¿no?, en la hacienda, o el que era calesero. Había diferentes grados en la esclavitud, pero todos, absolutamente todos, eran esclavos. Eran víctimas, unos en mejores condiciones de trabajo que otros. Yo creo que esa es una imagen que es suficiente, ¿no?, para mostrar realmente aquí lo que está haciendo el gobierno cubano con los médicos y en todo este negocio. Un segundo aspecto que me gustaría resaltar es la demostración de que no estamos ante una situación ideológica como muchas veces nuestros compatriotas o algunos compatriotas en el exilio quieren hacer ver, que la izquierda contrata a los médicos cubanos para hacerle un favor al gobierno cubano, caso México. Este es un partido de derecha y de derecha muy fuerte.
Ultraderecha.
Italia. Sí, como el partido de Silvio Berlusconi. Y entonces aquí, bueno, lo que se da uno cuenta, yo por lo menos me he dado cuenta siempre, de que el problema no son las ideologías ni etiquetar a la gente, sino que en todos los partidos hay sectores que están dispuestos a pasar por un esquema que ha sido cuestionado incluso por Naciones Unidas y que sigue en los tribunales en Estados Unidos. Eso no se ha terminado, esa operación contra la Organización Panamericana de la Salud, por las demandas que se han puesto, eso no se ha terminado, eso está ahí, y todas las organizaciones internacionales. Y aquí puede haber causa penal en algún caso, después de todos estos avisos, si para resolver un problema que existe en Italia y en muchas otras partes del mundo, se acude a una manera ilegal, como la que estamos viendo, porque atenta contra los derechos humanos, atenta contra lo que dice la Organización Internacional del Trabajo y contra muchas otras cosas más. Así que pica y se extiende, y termino, tengo que discrepar de Pedro diciendo que los médicos cubanos no están bien formados. Esta es una realidad. Los médicos cubanos históricamente han sido buenos médicos, a través de toda la serie histórica, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el castrismo, esto viene desde la colonia española. Han sido buenos médicos. En los últimos 40 años ha habido un deterioro ostensible en la formación de la medicina en Cuba, y tiene que ver con la cerrazón del país. ¿Cuándo llegó la internet a las facultades de medicina en Cuba? Pues creo que ese sería un buen dato para darnos cuenta. Y todo encierro siempre tiene consecuencias sobre la educación, como el que hemos vivido. Y eso se demuestra con lo que sucedió en Andorra, el pequeño país mucho menos desarrollado que Italia, en los Pirineos, cuando los médicos llegaron, que no podían enfrentarse a la tecnología ni a los procedimientos que existían ya en Europa para atender unas determinadas cosas, y la prensa local los calificó como cuidadores de enfermos, porque no podían dedicarse a lo que fueron contratados. Así que esperamos tener más noticias acerca de los problemas que tengan estos médicos en el ejercicio de su labor ahora en Italia.
Estás escuchando las noticias como son.
Peritos y forenses cubanos concluyeron la recolección de restos óseos que presumiblemente son de los 14 bomberos desaparecidos en el incendio en el área esta de almacenamiento de combustible en Matanzas, pero le fue imposible identificar a quién pertenecen. El presidente de la Sociedad Cubana de Medicina Legal, Jorge González, indicó que se reunió con los familiares de las víctimas del siniestro en la que ardieron 4 tanques, como sabíamos, ¿no?, gigantes de hidrocarburos, luego de que cayera un rayo en uno de ellos. Dijo él, y lo cito: "Lo que hemos explicado a los familiares es que tenemos 14 agrupaciones de restos óseos, que se corresponde con el número de los 14 desaparecidos, pero no podemos diferenciarlos y ponerle nombre a ninguno de los casos", señaló González en conferencia de prensa.
Qué lamentable, ¿verdad? Contigo, Pedro Manuel.
Acabo de escribir una nota para un diario sobre el tema, precisamente conmovido por este secretismo que el gobierno ha, una vez extraordinario, porque sin haber consultado familiares presuntamente. Ayer el especialista que en la mesa redonda de medicina legal forense explicaba que no se podía publicar los nombres ni las edades de las víctimas por respeto a la familia, tocó un tema que es visceralmente medular para el dolor nacional, que hoy justamente este país está en duelo por ello, hoy y mañana. Entonces, decretado anoche en la mesa redonda. Hay una historia allí que es singular porque marca el dolor del pueblo, de la madre de uno de los muchachos de nombre Leo, de 19 años, que ha hecho pública en las redes su pesar, porque justamente el muchacho iba a estudiar neurocirugía. La prensa cubana se contradice permanentemente en sus aseveraciones y en sus campañas por desacreditar a la oposición, a los críticos, a como quieran llamarlo ellos, ya lo han tildado de odiadores y de otros epítetos vergonzosos. Pero no son más que personas que están tratando de hurgar con la llaga profunda con el dolor de la gente. Si una madre dice, tú eres mi eterno cirujano, tú nunca ibas a ser bombero, ¿cómo va a decir la prensa que todos los que allí murieron eran valientes, que se entregaron a las llamas por convicción y por patriotismo? Hay una flagrante contradicción en esto. Y entonces el hecho de que no puedan ni siquiera revelar los nombres por respeto a la familia, en los recientes eventos desastrosos de esta administración, que desde la caída del avión, el tornado en Regla y Guanabacoa, el Saratoga, los listados de los muertos fueron inmediatamente revelados con sus nombres y sus edades. En este momento no se hace. Y nadie se atreve. No hay un periodista que tenga, como digo yo, la carpeta bien puesta y le pregunte a esas personas por qué no se revelan los nombres. La respuesta ha sido, no precisamente por una pregunta periodística, sino por una sugerencia, me imagino, que del Departamento Ideológico, aseverar que no, que eso se hace por respeto a la familia, que es algo sumamente contradictorio.
Claro que sí.
Porque la gente tiene derecho a saber que esos jóvenes no eran bomberos, justamente sobre ese tema de la diatriba que he centrado lo que he escrito.
Sí, señor. Hay también un cuestionamiento aquí. El médico dice, tenemos 14 agrupaciones de restos óseos que corresponden con el número de 14 desaparecidos. Pero si no puede identificar los restos, ¿cómo saben que pertenecen a 14 restos óseos?
Es contradictorio.
Claro. Y además indicó él que estuvieron expuestos a más de 1000 grados centígrados durante larga jornada. Un horno crematorio, dijo él, a 800 grados centígrados convierte un cuerpo en cenizas en 2 horas.
Eso es verdad. Michelle.
No, es evidente que hay una intención política del gobierno, que es el mismo gobierno que ha dicho lo que tiene el refrigerador de un opositor dentro, a propósito, y que ha revelado sus llamadas telefónicas en la mesa redonda sin ningún tipo de problemas. Es el mismo gobierno que dice ahora que por respeto a los familiares no ofrece los nombres. Hay una intención política, no quiere ponerle rostros a la tragedia ni ponerle nombres a la tragedia para que la prensa no se interese en esos nombres, sea más dificultad, la prensa independiente y extranjera, quiero decir, tengan más dificultad para acceder a esos familiares y que no se sepa exactamente cuál era su formación y su actitud con P para acceder a las labores de extinción de este gran incendio. Así que evidentemente hay un motivo político detrás de toda esa decisión. La explicación técnica que da el señor Jorge González, coincido en que es bastante razonable, ¿no? Lo que sucede con un horno a 1000, 2000 grados o un crematorio de 800 grados, cómo desaparece prácticamente el ADN. De hecho, Ustedes recordarán en Estados Unidos, en otros países, connotados asesinos que intentaron quemar huesos para precisamente ocultar la identidad de sus víctimas. Quiere decir que efectivamente, si se queman y a unas altas temperaturas, es muy difícil conocer la identidad, tener el ADN, porque desaparece. Eso es una cuestión. Y otra es que el señor Jorge González Pérez fue el que estuvo al frente de aquel equipo que dice que encontró al Che Guevara en el año 97, que es la estafa más grande de la historia de la historia forense cubana, ¿no? Porque en realidad hay muchas otras teorías, sobre todo la gente que participó en aquello, que dice que aquello fue un gran montaje por parte de Fidel Castro. Entonces, que el que dé la cara como portavoz de todo este asunto sea el mismo que participó en esa gran mentira del hallazgo de los restos del Che Guevara en Bolivia, bueno, introduce un factor de subjetividad y de poca certeza, ¿no?, en lo que se está viendo hasta el momento.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Aquí en la tertulia hemos hablado sobre este tema y qué bueno que la agencia española EFE pues destaca ahora una crónica al respecto, la construcción de nuevos hoteles en Cuba en época de crisis y la ausencia de turistas. Comienza diciendo que en la cafetería del lujoso hotel Gran Ashton de La Habana, inaugurado en marzo, hay más camareras que huésped, al grado de que en plena tarde de verano las empleadas bromean, hasta da tiempo de pensar. Desde este imponente edificio, que tiene 600 habitaciones, que pueden llegar a costar $200 la noche, se otea el ícono malecón de la capital cubana entre una hilera de mesas vacías y un refrigerador con cervezas extranjeras. Sigue diciendo, apenas hay hospedado, pero no solo aquí, sino en un buen número de hoteles de la isla, algunos de ellos construidos y abiertos en los últimos años, coincidiendo con la grave crisis que enfrenta la isla desde 2020.
Lo recoge la agencia EFE, pero en este programa hemos hablado de este tema, yo creo que en más de 20 ocasiones, y es precisamente ese desaforo que tiene el gobierno cubano, GAESA sobre todo, en construir hoteles en medio de la crisis. Todos los expertos dicen que esto no funciona, que como un país va a estar construyendo y construyendo y gastando su Producto Interno Bruto en construcción de hoteles, primero porque no hay tantos turistas y segundo por la crisis que tiene el país.
Desde hace mucho tiempo la apuesta es por ahí, por
sí,
el turismo.
Señor. Y siguen. Uh-huh.
Pedro, ¿qué piensas tú?
Como el conejito.
Yo estaba, mientras leía esa nota descriptiva, recordaba, bueno, yo vivo en un polo turístico también, porque Caibarien tiene los Cayos del Norte, que ustedes saben que es uno de los más deseables sitios para esconderse. De hecho, la nomenclatura encontró aquí su refugio, su pequeño gueto. Cuando no iban a ninguna otra playa cubana, aquí venía toda la nomenclatura, y sigue viniendo, lo que de forma más moderada con la crisis actual. El problema de la construcción de hoteles en Cuba, yo creo que está dado por el plan que se trazaron de manera casi unidireccional, quiero decir, con una sola vista fija en algo, que era terminar este proceso que incluía en los programas de construcción entre el 2015 y el 2030 para construir unos 600 hoteles en Cuba, independientemente de que todo lo de la crisis actual y de la pandemia y demás que han incidido de forma negativa en el flujo de turistas. El gobierno ahora ha enfilado esta temporada con el turismo nacional de los ricos, los nuevos ricos cubanos, que son siempre propietarios de MIPIMES o gente con un dinero de procedencia un poco dudosa. En medio de la miseria hay cubanos con posibilidades de vacacionar. Pero en La Habana, específicamente donde esta nota se radica, hay un escándalo mayúsculo, que es la construcción de la famosa torre de CAI 25, que se hizo toda una carta de la Asociación de Arquitectos de Cuba para protestar por la locura de diseño, que significaba obstruccionar una capital que tenía un skyline bastante moderado, y bueno, este edificio compite con el Habana Libre. Claro. Así que el Astro, me imagino que también esté en esas condiciones de abandono, como lo estarán todo lo que hagan mientras esta crisis perdure. Así que es como de esperar, al tiempo lo dirá, cuánto de redituable tendrá toda esta inversión.
Las torres López Calleja, como le decían, como le dicen popularmente.
Michel también ha comentado sobre
eso. Michel, nos queda medio minuto.
Sí, este es un reportaje maravilloso donde explica cuál es el papel de Gaesa y por qué Gaesa está al margen del Consejo de Ministros, del Banco Central, de la Contraloría del Estado. Lo explica muy bien todo. Realmente poco que aportar al reportaje que ha hecho la agencia EFE al respecto, solamente decir que esos 1.500 millones de dólares que ha gastado el Estado cubano en hoteles sin turistas podrían haberse invertido en centrales eléctricas, lo que hablábamos el otro día. ¿Cuántas centrales eléctricas habrían podido construir en Cuba con todo ese dinero en vez de hoteles vacíos? Es una pregunta que no puedo contestar porque no soy un experto, pero sería bueno que alguien lo contestara.
Y la otra pregunta que no se puede contestar es precisamente de la ganancia del turismo, ¿cuánto se reinvierte en el país? ¿Cuánto se reinvierte en el país para su infraestructura? Esa tampoco la podemos contestar porque hace falta transparencia por parte del gobierno.
Muy bien, hasta aquí la tertulia. Gracias a Pedro González Reynoso, también a Michel Suárez y a ustedes, por supuesto.